Sonoff en Radio Duna, el gobierno anunció una campaña informativa, hablábamos de la cuadratura del círculo, qué difícil va a ser que sea solo informativo y no una campaña. El contralor va a tener mucho que decir al respecto. Por Dios, que tiene harto rol el contralor a último. Pero nosotros también queremos entrar en una lógica más informativa y queremos buscar distintas interpretaciones de materias constitucionales tratando de acotar los temas. Está con nosotros Constanza Juve, constitucional constituyente. Un millón de gracias, Connie, por estar con nosotros esta mañana.
No, muchas gracias a ti, Nicolás. Matías y a todos quienes nos están escuchando hasta ahora por Radio Duna.
Constanza,
¿cómo estás, Constanza? Buen día.
Constanza, hay una definición que probablemente se va a prestar para múltiples interpretaciones si es aprobada la Constitución y que tiene que ver con la lógica de la existencia de bienes inapropiables. La inapropiabilidad de los bienes, y estamos hablando del agua en algunos casos, pero estamos hablando del viento, estamos hablando de todo tipo de energía, en fin, aparece como un punto reiterado la inapropiabilidad. Desde la perspectiva de alguien que participó en las discusiones en la convención, ¿qué es la inapropiabilidad? ¿Cómo se podría definir? ¿Cómo la podemos entender?
Sí, mira, yo creo que acá lo primero es tener muy claro que se cambian todas las reglas del juego en materia de inversión y reglas para poder tener una certeza en cuanto al otorgamiento de empleo y también a ciertos sectores productivos. O sea, el verdadero dilema que tiene hoy día y que genera el trabajo de la convención es la falta de certeza, de incertidumbre respecto al futuro, si lo que tenemos va a seguir siendo nuestro desde los ahorros previsionales hasta esto que estamos conversando ahora, que son los bienes inapropiables. El concepto al final de bienes inapropiables se le está aplicando a varios temas, al agua, a los bosques nativos, ¿verdad? Lo que decía tú, el aire, el viento. Y el gran problema de eso es de que viene a desmembrar un poco todo lo que conocemos hoy día en cuanto a los derechos que se pueden otorgar respecto a esto. Se le da mucho poder al Estado en cuanto a que pueda otorgar autorizaciones o ciertos títulos administrativos que sin duda son precarios si tú lo comparas con los derechos que hoy día existen, por ejemplo, como el derecho de aprovechamiento de agua. Hay una gran diferencia ahí, Nicolás, entre lo que está hoy día en el Código de Agua y lo que se pretenda hacer ahora, porque el Código de Agua, fíjense que dice actualmente, con la reforma reciente de este año, que las aguas son bien nacional de uso público y que en función del interés público hay que privilegiar el consumo humano, el saneamiento, la preservación ecosistémica, o sea, básicamente los verdaderos objetivos que están detrás de la protección del agua. Pero asimismo, dice que se pueden otorgar en función del interés público derechos de aprovechamiento de agua, que es lo que actualmente tienen hoy día los agricultores, pequeños y grandes. Claro. Eso desaparece con la nueva Constitución.
Claro, o sea,
cambiándolo, modificándolo.
Eso, ¿por qué? Claro, ¿por qué no hace la comparación? Al ser inapropiables, ese es el verbo rector, digamos.
Claro, o sea, el hecho que tú no te puedas, ahora, ojo que el tema de apropiación, o sea, perdón, de apropiarse del agua, nunca ha sido así porque siempre ha dicho que el agua es un bien nacional de uso público. Exacto. ¿Qué es lo que se aseguraba? ¿Qué es lo que se te asegura con el derecho de aprovechamiento de agua? Que tú puedes sacar una determinada cantidad de agua por una determinada cantidad de tiempo, ¿cierto? Y ahí la Dirección General de Aguas tenía que fiscalizar de que eso se cumpliera. Hoy, al hablar de inapropiabilidad y reemplazar el concepto de derecho de aprovechamiento por inapropiabilidad, y además señalar que es el Estado el que otorga los títulos administrativos, lo que te están diciendo al final es que el Estado probablemente bastante discrecionalmente va a terminar otorgando estas autorizaciones administrativas que no te dan ningún tipo de certeza, ningún tipo de seguridad.
¿Quién lo entregaba hasta ahora, estos derechos de aprovechamiento?
Los derechos de aprovechamiento de agua finalmente pasan por la Dirección General de Agua. Son un poco distintos a la lógica de lo que uno conoce de las concesiones, por ejemplo, mineras, que se otorgan por sentencia judicial. El punto es de que estos derechos, al ser derechos de aprovechamiento de agua, son transables también. O
sea, tú bueno, puedes esa es la diferencia, ¿no? La gran diferencia de fondo, Constanza, es que tú puedes...
Una forma de propiedad.
Claro, una forma de que tú puedes transar, puedes entregar en garantía, puedes hipotecar, puedes asociarlo a un pedazo de tierra que tú puedas vender. Esa es la diferencia, y ahora sencillamente es un permiso. ¿Ahí está la diferencia de fondo o tú crees que es más allá? Porque también tú dices que es por un tiempo, entonces la limitación del tiempo también existe, y también puede haber requisitos o situaciones que permitan a la autoridad requisar, quitar, se cortó.
¿Se enojó la cuenta?
No, para tratar de entender la diferencia porque
claro, lo que pasa porque es que
sigue siendo un...
Claro, porque lo que pasa es que este concepto nuevo, comillas, que es inapropiabilidad, porque en el fondo, si a mí me entregan una concesión, por más que esa concesión esté sujeta para que yo la mantenga a diversas condiciones, yo puedo, comillas, apropiármela. En función de apropiármela en un sentido positivo, en términos de que la puedo dar en garantía, que constituye parte de mi valor, etcétera, etcétera, y que la puedo usar como colateral para producir, etcétera, etcétera. Lo que hoy día desaparece por, al no ser apropiable.
Constanza, no sé si escuchaste la pregunta, ¿cuál es la diferencia? Si solamente era el permiso versus el que sea tuya y la pueda enajenar.
Exacto.
Porque también te la pueden quitar si es que tú no cumples con los requisitos.
Y tú tienes que pagar una patente si no la usas, la Dirección General de Aguas hoy día los da, digamos.
Cuéntame, ¿cuál es esa diferencia de fondo?
Es que yo creo que tú diste el clavo, o sea, lo que pasa es que eso es todo al final, pero es mucho, en el sentido de que el otorgamiento de un permiso es súper precario, porque al final, si el Estado te establece las condiciones en cuanto a la caducidad, extinción, etcétera, y te dice que es un título administrativo, la práctica te lo puede quitar cuando quiera. Eso es lo que pasa hoy día con un concepto que se llama concesiones administrativas, que es poco ocupado, no se usa mucho en Chile, pero está, se permite, ¿cierto? Y una cosa bien distinta es que tú tengas la propiedad, porque ahí, tal como lo decía Nicolás, que alcancé a escuchar, tal como lo señalabas tú también, tú puedes transar, es parte de tu patrimonio. De hecho, piensa que los funcionarios públicos, por ejemplo, incluso nosotros los constituyentes, yo no tengo derecho al prestamiento de agua, pero tienes que ponerlo dentro de tu declaración de patrimonio e interés, o sea, es parte de tu patrimonio. Cuando pasas a tener título administrativo, eso ya no es así, y por tanto, obvio que el nivel de certeza y de seguridad que puedes tener no existe.
Se dice mucho, Constanza, que esto es el único país del mundo para esto o para el otro. Ese argumento se usa con mucha frecuencia. En el derecho comparado, alguien dice, no, la tendencia mundial del mundo es esto, es decir, que haya certeza que tú la puedas usar el derecho de agua, no te puedes apropiar, pero sí puedes gozar de él a través de este permiso. Honestamente, ¿qué es lo que dice el mundo moderno respecto del uso del agua?
Lo que pasa es que, a ver, el derecho humano al agua, eso es algo que es indiscutible, ¿cierto? Y como hablábamos antes en materia de derecho internacional, dejarlo en la Constitución, desde mi punto de vista, es del todo razonable, a pesar de que siempre existe un mito respecto a este punto, que era decir que las aguas, o que el agua no era un bien nacional de uso público, cuando sí lo era en el Código de Aguas desde hace mucho tiempo, no con la reforma que se hizo ahora. Uh-huh. Era un bien nacional de uso público, pero se permitía el derecho de aprovechamiento de aguas, que en simple es la propiedad sobre poder sacar una determinada cantidad de agua por una determinada cantidad de tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Es que esta Constitución, o el trabajo que hizo la Convención Constitucional, también hay que verla dentro de un contexto. O sea, no podemos ver estas normas de manera aislada. O sea, si tú combinas esto con, además, que en materia de derecho de propiedad se cambia, que si te quitan tu casa te tienen que pagar el justo precio en vez del valor de mercado, y que además se pueden establecer modalidades de pago, es decir, que te la pueden pagar en cuota, el monto de la indemnización, evidentemente que el tema se pone mucho más complejo. O sea, además se establecen limitaciones a la libertad de emprender. Si además no tienes certezas en otros rubros, como por ejemplo en materia de salud, o en materia de educación, o en materia de vivienda, o en materia de pensiones, obviamente que esto es un punto más en términos de una lógica que es una constitución más bien estatista, 100% enfocado en generar un Estado más grande y una menor protección de la libertad de las personas. O sea, si tú lees la constitución y la ves en términos generales, lo que falta es poner en el centro a las personas. Primero vienen los colectivos, los pueblos, las naciones, el Estado, pero las personas, la verdad es de que están como bien dejadas a la mano de Dios en circunstancias que en realidad las personas deben ser el centro de una constitución.
Claro, ahora, pero en ese sentido, Constanza, insistiendo en el punto de la inapropiabilidad. Okay, entendemos el tema del agua, y el tema del agua tiene una carga simbólica muy fuerte, y por lo tanto, de repente, tal vez es un poco más difícil explicarlo. Pero, por ejemplo, ¿cómo se puede entender o cómo se puede aplicar la inapropiabilidad del viento? O sea, o del aire. El aire que respiramos, yo cuando respiro me apropio del aire que está en el ambiente, pero respecto del uso, por ejemplo, para energía eólica, del viento, ¿se apropia el viento quien usa el viento para producir energía, pero no se queda con él, porque el viento sigue, digamos, solo lo usa como un elemento transformador? ¿Cómo se entiende? No, me cuesta entenderlo.
Sí, bueno, a mí también.
Claro, pero tú tuviste la ventaja de estar ahí, yo no.
Sí, pero está bien, pero créeme que no, para varias cosas como esta no tenemos más información que la que puede tener cualquier persona. A ver, yo creo que acá es evidente, y de hecho se lo leía a propósito de esta discusión que se dio en su momento de varios expertos que son abogados en materia ambiental, que decía, bueno, es bien absurdo decirte que una persona, o sea, si tú dices que el viento es inapropiable, esto es como, tú entenderías que el antagónico es decir, bueno, entonces se podía apropiar antes, o tú te puedes apropiar del viento, y en circunstancias que cuando tú estás respirando no te estás, te estás apropiando, obviamente,
sí,
del aire.
Sí, porque
que
de
tú
hecho
respiras,
tú lo que emites es otra cosa.
Sí,
tú te gastas el oxígeno.
Tú te gastas el oxígeno y de hecho la práctica contaminas de alguna forma.
Claro.
Pero el gran punto ahí es que precisamente ese tipo de cosas, esas ambigüedades, pues hay algunas cosas que son bien seguras, ¿ya? Uno, lo que estábamos conversando antes en cuanto a reemplazar estos permisos donde había propiedad sobre el mismo, ya he explicado qué es lo que significa eso, ver sus títulos administrativos, para mí es bastante claro que tú precarizas algo que hoy día tienes, eso lo vas a dejar de tener, ¿ya? En esto, yo creo que acá se presta para ciertos aspectos del trabajo de la convención que van a ser ambiguos y que sin duda, para proyectos, por ejemplo, eólicos y otras cosas, probablemente se van a judicializar, porque la Constitución no lo establece de manera clara, porque si una ley va a tratar de buscar regular esto, capaz que sea considerada inconstitucional. Esos son los riesgos de las constituciones maximalistas, que se terminan judicializando mucho y por tanto no tienes una certeza, y por eso yo les decía inicialmente que desde mi punto de vista el verdadero dilema es la incertidumbre que esto genera.
Constanza, dejemos un segundo el viento y las aguas para ir a ese tema político que es rector de un montón de otras cosas, ¿no? Que es marco en el cual operan el resto de las cosas. Quedaron bastante claras y desechadas algunas ideas innovadoras que hubo en las comisiones, incluso alguna insistencia de última hora, por ejemplo, en la capacidad de insistencia de la Cámara de Diputados, que para muchos significaba que ahí había una verdadera asimetría y una Cámara de Diputados por sobre el Congreso de las regiones. ¿Has proseguido ese intento que algunos denunciaron al principio de que a través de la armonización o de las leyes o de los artículos transitorios reponer cosas que fueron desechadas en el Pleno en la primera etapa de la convención para el sistema político?
Hay varias cosas que se están tratando de incorporar. En materia de sistema político es menos que otro tipo de normas, pero hay un porcentaje importante de normas transitorias que hoy día buscan revivir temas que fueron rechazados en lo permanente. Y además nosotros estamos preparando un oficio en esa línea porque es importante el número, ¿ya? Ahora, respecto al sistema político, no es tan así en el sentido de tratar de revivir esto. No veo el ánimo de querer revivir, por ejemplo, el tema de los 4/7 de verdad en normas transitorias. Ahora, si lo hacen en armonización, yo tengo entendido de que no hay iniciativas en esa línea, pero todo es posible. Ahora, armonización hoy día no tiene la facultad para poder hacerlo, que eso es lo importante.
¿Qué puede hacer armonización, Constanza?
Hoy día, como está el reglamento, salvo que lo modifiquen, que eso puede pasar.
¿La modificación es por manera simple o por 2/3?
La modificación del reglamento,
¿sí?
Es simple en todo, salvo en los temas que tienen que ver con la votación, con los quórums de votación y con la aprobación o rechazo de las normas, que son dos o tres artículos que tiene el reglamento.
O sea, las facultades podrían por mayoría simple ser modificadas.
Sí, se pueden modificar. Lo que hoy día puede hacer armonización tiene que constatar las incongruencias e inconsistencias que tiene el texto. Por ejemplo, ha pasado de que hay temas que están repetidos, artículos que están en una comisión y casi literalmente el mismo que está en otra comisión y hoy día son parte del borrador. En materia de probidad y transparencia, por ejemplo, pasa eso. O conceptos que son contradictorios, por ejemplo, donde ahí la armonización va a tener que proponer una solución al Pleno y en base a eso se terminan resolviendo esas inconsistencias, errores ortográficos, errores gramaticales, por ejemplo. Ese tipo de cosas son las que armonización puede hacer, pero en términos de fondo, del contenido, lo que está ya está. Esos 499 artículos en su fondo, en su contenido, no se pueden modificar.
Tú participas de la Comisión de Normas Transitorias, según entiendo, ¿no?
Sí.
Hay preguntas bien evidentes. Entiendo, por ejemplo, que está sin llenar vacantes del Tribunal Constitucional. Entiendo que una está sin llenar. Pero, ¿qué objeto tiene llenar una vacante por un organismo que, de acuerdo a lo que vemos, desaparece en muy pocos meses más si se aprueba el plebiscito, si gana la opción de aprueba en el plebiscito? Las normas transitorias respecto de senadores, miembros del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, ¿para dónde van los tiros?
Sí, yo creo que ahí, de hecho, tuvimos la exposición de dos ministras del Tribunal Constitucional. La semana pasada también vino la ministra Ibanco de la Corte Suprema. Y uno de los puntos que planteaba era precisamente eso, porque por un lado hay que ver la transición, cómo se hace la transición desde el Tribunal Constitucional hasta la Corte Constitucional. Y lo otro también son los plazos, Nicolás, que no es menor, porque se le estaba metiendo presión al Tribunal Constitucional para que resuelva casos en 6 meses, que es una cuestión que uno dice, o sea, apúrese porque en 6 meses va a tener que resolver esto porque se van y llega a otra corte. Entonces, eso evidentemente que afecta lo que es una sentencia razonada por parte de los ministros, afecta, por cierto, también garantías de eventualmente el debido proceso y por tanto, ese cambio no es un cambio gradual, dar 6 meses para eso. O sea, se debiera por lo menos pausadamente en conjunto con el organismo respectivo ver esto y que la gradualidad y la transitoriedad no afecte ni las causas ni tampoco a las autoridades que eventualmente también puedan seguir siendo parte de esto, porque cambia sustancialmente. Sí, las facultades cambian sustancialmente. Por lo tanto, deberían salir los ministros actualmente. Puede ser, o sea, está la facultad de hacer eso. El punto es, ¿conviene hacer eso? ¿Es razonable hacer eso? ¿O es mejor tener un periodo de transición y después volver a aplicar las reglas de nombramiento nuevas en el caso dado que la Constitución se apruebe? Yo creo que ahí, respecto al Tribunal Constitucional, hay harto voluntarismo entre medio y a mí me parecería que lo razonable, sobre todo cuando estamos hablando de justicia y de justicia constitucional, fuera un poco más responsable y un poco más serio.